¿Qué tal? Muy buenas. Pues un día más estamos en este interesante espacio de lengua en el que queremos que, bueno, aprendan el origen de algunas palabras, que solventen algún tipo de dudas que tengan sobre cómo se maneja este lenguaje castellano, esta lengua española. Y para eso vamos a saludar a Alberto Bustos. Alberto, buenos días.
Buenos días.
Como siempre nos acompaña Alberto, ya saben ustedes que es profesor de la Universidad de Extremadura y que además le tienen en internet, le tienen en el blog de lengua, en blog-lengua.e, ahí teclean, si no en cualquier buscador, blog de lengua, ahí le pueden encontrar y solventar muchas de estas dudas. Y hoy, Alberto, lo que queríamos hablar, o de lo que queríamos hablar con todo este lío de la consulta catalana, de la posible independencia de regiones de nuestro país, de España, en concreto de Cataluña, y nos hemos querido plantear, nos ha venido a la cabeza, una de las enseñas precisamente de nuestro país, de España, es la ñ. Porque si hablamos de lengua, siempre en España nos ha diferenciado esta pequeña letra, la ñ, que no tiene nadie más que nosotros, parece que nos hace un poquito diferentes. Y claro, hemos querido explicarles de dónde viene la ñ, porque claro, Alberto, y esto es una pregunta que me hago yo, nosotros venimos del latín, de los romanos, la lengua viene del latín, pero claro, en el latín yo no he visto ninguna ñ.
Claro, en latín no había ñ porque para empezar no existía el sonido ñ.
Yeah.
Y yo soy consciente de que a la gente le llama mucho la atención la existencia de la ñ. Pero a mí lo que me sorprende es que no le llame la atención toda una serie de cosas raras que hay en el alfabeto y que están relacionadas con la existencia de esta ñ.
Es verdad.
¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué utilizamos nosotros este grafema al escribir nuestra lengua? Bueno, pues lo que ocurre es que en latín no existía ni el sonido ñ, ni ningún sonido que se pronunciara apoyando la lengua contra el paladar. Uh-huh. Es decir, no existía ñ, no existía che, no existía pollo.
O sea que ustedes esto en casa lo pueden comprobar, si pueden decir ñ, o España, o enseña, o pollo, o chema, comprueben cómo lo están diciendo. Y imagínense dentro de su boca cómo al decir ñ estamos poniendo la lengua justo en la parte superior, ¿no?, del paladar.
Eso es. Todos esos sonidos, todas esas consonantes en latín no existían.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Que al pasar del latín a las lenguas románicas empiezan a pronunciarse ciertas consonantes en el paladar. Y cuando las lenguas románicas empiezan a escribir, hay que solucionar un problema, que es que el latín estaba preparado para escribirlo con los sonidos con los que se hablaba, y había letras para esos sonidos. Pero cuando de repente empiezan a surgir sonidos nuevos y hay que escribirlos con las letras que estaban disponibles, hay que hacer algún invento.
Claro, si surge un sonido nuevo, tiene que venir acompañado de una nueva letra o una nueva conjunción de letras, ¿no?
Eso es. Y como normalmente en los sistemas de escritura no se inventan letras nuevas,
claro,
lo que se hace es un apañito.
una reformita.
Y los apañitos que se hacen normalmente son de dos tipos. Un tipo es de donde sale nuestra ñ, que es coger una letra que ya está, y modificarla. En este caso poniéndole lo que se conoce como tilde o virgulilla, que es ese sombrerito que tiene encima la ñ. Y en otros casos lo que se hace es juntar dos letras, que es lo que se ha hecho para escribir churro o chorizo, o para escribir pollo.
Claro. Además, dos letras que más o menos tengan una relación con ese sonido.
Pero la ñ es muy buen ejemplo si nos fijamos en las lenguas románicas. España. La palabra España. Vamos a ver, nosotros la escribimos con ñ, porque ahí está ese sonido que no existía en latín. Pero si nos fijamos en las soluciones a las que han ido llegando las otras lenguas románicas, vamos a ver que en cada una se ha hecho un apaño diferente.
Claro, cada uno ha tenido su propia reforma y su propia manera de interpretar esto, claro.
Y es muy curioso porque además va variando de unas lenguas a otras. Aunque todas están emparentadas, cada una lo soluciona de una forma diferente. Por ejemplo, si nos vamos al portugués, ese mismo sonido se representa con NH. Y España se escribe Espana con una H después de la N. Pero eso se dice España.
Claro, es curioso porque es lo mismo lo que nos comentabas. Han llegado al dilema de tener que establecer una fórmula de igual manera que se ha llegado aquí en España, pero claro, con soluciones diferentes que además significan lo mismo.
El catalán ese problema lo soluciona juntando la N con la Y. Y de ahí salen grafías como Cataluña NY o claro. España NY. En francés o en italiano lo que se hace es juntar la G con la N. Y se escribe Espagne en francés y se lee España. Siempre lo que se hace es buscar dos letras de forma que una de las dos esté relacionada con el sonido que se va a pronunciar. Uh-huh. Y otra que sea una letra que no se juntaba con esa por ningún motivo.
Porque sí, porque estaba
sí,
por ahí.
Estaba ya. Suelta, estaba libre.
Por ejemplo, las lenguas, estoy pensando yo, que no descienden del latín, pero se escriben con una grafía latina, como escribían los antiguos romanos. En ese caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque también vemos, a lo mejor, grafías extrañas o que juntan muchas letras de una forma un poco rara o que nos resulta rara. En estos casos, ¿qué ha pasado?
Claro, lo del alfabeto latino ha sido una verdadera proeza, porque se inventó para escribir el latín. Después se empezó a utilizar para escribir lenguas que venían del latín, pero que ya no eran el latín. Y después tuvo tanto éxito que se empezó a utilizar para las lenguas que no tenían nada que ver con el latín. Cuanto más nos vamos alejando de la lengua originaria, más arreglos hay que ir haciendo en ese sistema gráfico para poder representar los sonidos de esa lengua. Y en cada lengua se va llegando a soluciones diferentes. Pues si nos fijamos en las lenguas eslavas, por ejemplo el checo, las lenguas eslavas tienen muchísimas consonantes palatales. Es una de sus características. ¿Qué han hecho en checo? Poner un ganchito encima de las letras que están palatalizadas, lo que en checo se llama hacek, que significa simplemente gancho, y son esas Cs, Rs, Ss, que son tan características del checo cuando vamos a Praga o cuando viajamos por la República Checa, que están siempre con el ganchito encima. ¿Y qué hacen los polacos, que están al lado? También tienen toda una serie de consonantes palatales. Y la solución más normal consiste en juntar dos letras, lo mismo que hace el catalán o el portugués o el francés. Una palabra muy muy bonita para ver cómo se van solucionando las grafías de las palatales es precisamente la palabra checo, porque se repite en muchas lenguas diferentes y en cada una se va escribiendo con las soluciones propias de esa lengua. Por ejemplo, en español escribimos checo con ch y utilizamos dos letras. Nos vamos al francés y la grafía se complica. El francés, para escribir eso mismo, necesita tres letras. Y checo es check, pero se escribe T-C-H-E-Q-E. Para representar lo mismo que para nosotros es una CH, ese sonido de che, ellos necesitan T-C-H.
Claro, le añaden una letra más.
Pero ahí no acaba la cosa. Los alemanes, que son conocidos por las
sus
cosas
interminables palabras a veces.
Pues a veces sus palabras además son más complicadas todavía por la grafía, porque en alemán para representar el sonido che lo que necesitamos son cuatro letras nada menos.
Madre mía.
Necesitamos una T, una S, una C y una H. T-S-C-H en alemán es che. ¿Qué es lo que nos dice eso? Pues que estamos intentando hacer funcionar al alfabeto latino para representar los sonidos de una lengua que está muy alejada del latín. Y hay que ir añadiendo recursos diferentes para que eso siga funcionando. Entonces, checo en alemán es tschechisch. Y para escribir eso hacen falta nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras.
Lo que nosotros escribimos. Con lo fácil que se dice.
Eso era lo que decía mi abuela, con lo fácil que es decir pan y por qué tendrán que decirlo ellos tan complicado. Pues lo que nosotros escribimos con cinco letras checo, en alemán necesita 10 letras o 9 letras, 11 letras, ya es que pierdo hasta la cuenta. Sí, pero para representar el sonido che son 4, T-S-C-H, ahí claro, es nada.
Es un poco lo que estábamos hablando antes con el sonido de la ñ en España, pues eso, llegar a la misma solución pero de diferente forma y con diferentes caminos, y cada lengua pues es un mundo y bueno, pues cada uno ha hecho lo que ha podido para representar al final una misma realidad y un mismo sonido. En fin, pues cosas muy curiosas, ¿no, Alberto?
Sí, a mí, ¿qué es lo que me interesa al final de esto como lingüista y casi como moraleja? Que nos parece que tenemos una cosa que es muy rara y muy especial, que es la ñ.
Y
pero
para nada.
Cuando esto lo ves en el contexto de las diferentes lenguas de Europa, de las lenguas románicas, las lenguas eslavas, las germánicas, te das cuenta de que es una cosita entre muchas. Y de que los alfabetos nos están dando pistas sobre la historia de las lenguas y cómo han ido evolucionando los usos lingüísticos y la escritura de los pueblos de Europa. Y yo lo que quiero es invitar a los oyentes a que se fijen en la escritura que tienen a su alrededor, en español o si van de vacaciones a otro sitio, en la escritura de otras lenguas. Y donde vean que hay combinaciones raras de letras o que hay letras que están modificadas, que sepan que ahí lo que está ocurriendo es que se está haciendo funcionar el alfabeto latino para escribir sonidos que no estaba preparado para escribir.
Pues eso es lo más práctico, ¿no? Y lo que con lo que nos podemos quedar todos. Cuando vayamos por ahí y veamos algo que nos chirríe y que nos suene un poco mal, pues esa es la solución que a lo largo de la historia un pueblo, una cultura, ha encontrado pues para adecuar el alfabeto latino a sus realidades. Pues desde luego muy interesante todo lo que nos cuenta cada semana Alberto Bustos, que es, ya saben, siempre os recuerdo, es profesor en la Universidad de Extremadura y además le tienen en Blog de Lengua. Teclean Blog de Lengua en internet y ahí pueden encontrar muchísimas más curiosidades como estas que les contamos aquí. Alberto, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, David, y gracias a los oyentes.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.